Público. Lo menos malo de Fuera del Sector 2012. Esto es Lo Menos Malo del 2012. Fuera del Sector.
Lo estamos escuchando, Charlie Parker, un compilado del año Charlie Parker le va a estar acompañando la lectura, vamos a estar acompañando luego la lectura del libro de Jorge Luis Borges, El libro de los seres imaginarios. La primera edición de este libro, escrito por Jorge Luis Borges con la colaboración de Margarita Guerrero, apareció con el título de Manual de Zoología Fantástica, Fondo de Cultura Económica. Fue traducido al italiano, ¿sí?, como el Manuale di Zoologia Fantastica, al alemán, también fue al francés. Fue ampliado y publicado nuevamente en castellano con el título de El libro de los seres imaginarios y traducido al inglés como The Book of Imaginary Being. Este libro en el año 1974 será reeditado nuevamente en Porto Alegre, Brasil, y también en otros lugares como Londres y en Japón en el año 1974. El nombre de este libro justificaría la inclusión del príncipe Hamlet, del punto, de la línea, de la superficie, del hipercubo, de todas las palabras genéricas y tal vez de cada uno de nosotros y de la divinidad, en suma, casi del universo. No hemos atendido, sin embargo, a lo que inmediatamente sugiere la locución seres imaginarios. Hemos compilado un manual de los extraños entes que ha engendrado, a lo largo del tiempo y del espacio, la fantasía de los hombres. Ignoramos el sentido del dragón, como ignoramos el sentido del universo, pero algo en su imagen que concuerda con la imaginación de los hombres, y así el dragón en distintas latitudes y edades. Un libro de esta índole es necesariamente incompleto. Cada nueva edición es el núcleo de ediciones futuras que puede multiplicarse hasta el infinito. Invitamos al eventual lector del Paraguay o de Colombia a que nos remita los nombres, la fidedigna descripción y los hábitos más concisos de los monstruos locales. Como todas las misceláneas, como los inagotables volúmenes de Robert Burton, de Frases o de Plinio, el libro de los seres imaginarios, no ha sido escrito para una lectura consecutiva. Querríamos que los curiosos lo frecuentaran, como quien juega con las formas cambiantes que revelan un caleidoscopio. Son múltiples las fuentes de esta silva de varia lección. La hemos registrado en cada artículo, que alguna involuntaria omisión nos sea perdonada. El prólogo, escrito por Jorge Luis Borges. Seguimos escuchando Charlie Parker, ¿sí? Este tema se llama Coco. El primer texto que vamos a compartir, el primer relato que vamos a compartir, se denomina Los Pigmeos, y empieza de la siguiente manera. Para los antiguos, esta nación de enanos habitaba en los confines del Indostán o de Etiopía. Ciertos autores aseveran que edificaban sus moradas con cáscaras de huevo. Otros, como Aristóteles, han escrito que vivían en cuevas subterráneas. Para cosechar el trigo se armaban de hachas como para talar una selva. Cabalgaban corderos y cabras de tamaño adecuado. Anualmente los invadían bandadas de grullas procedentes de la llanura de Rusia. Pigmeo era asimismo el nombre de una divinidad cuyo rostro esculpían los cartagineses en la proa de las naves de guerra para aterrar a sus enemigos. El dragón. El dragón posee la capacidad de asumir muchas formas, pero estas son inescrutables. En general lo imaginan con la cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Se habla asimismo de sus nueve semblanzas. Sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la de un camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello a la de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, las plantas de sus pies a las del tigre y sus orejas a las del buey. Hay ejemplares a quienes le faltan orejas y que oyen por los cuernos. Es habitual representando con una perla que pende de su cuello y es emblema del sol. En esta perla está su poder. Es inofensivo si se la quitan. La historia le atribuye la paternidad de los primeros emperadores. Sus huesos, dientes y saliva gozan de virtudes medicinales. Puede, según su voluntad, ser visible a los hombres o invisible. En la primavera sube a los cielos, en otoño se sumerge a la profundidad de las aguas. Algunos carecen de alas y vuelan con ímpetu propio. La ciencia distingue diversos géneros. El dragón celestial lleva en el lomo los palacios de las divinidades e impide que estos caigan sobre la tierra. El dragón divino produce los vientos y las lluvias para bien de la humanidad. El dragón terrestre determina el curso de los arroyos y el de los ríos. El dragón subterráneo cuida los tesoros vedados a los hombres. Los budistas afirman que los dragones no abundan menos que los peces de sus muchos mares concéntricos. En algunas partes del universo existe una cifra sagrada para expresar su número exacto. El pueblo chino cree que en los dragones más que en otras deidades, porque los ve con tanta frecuencia en las cambiantes nubes. Paralelamente, Shakespeare había observado que hay nubes con forma de dragón. El dragón rige las montañas, se vinculan a la geomancia, mora cerca de los sepulcros, está asociado al culto de Confucio, es el Neptuno de los mares y aparece en tierra firme. Los reyes de los dragones del mar habitan resplandecientes palacios bajo el agua y se alimentan de ópalos y de perla. Hay cinco de esos reyes. El principal está en el centro de los otros cuatro, corresponden a los puntos cardinales. Tienen una legua de largo. Al caminar de postura hacen chocar a las montañas. Están revestidos de una armadura de escamas amarillas. Bajo el hocico tienen una barba. En las piernas y la cola tienen muchos vellos. La frente se proyecta sobre los ojos llameantes. Las orejas son pequeñas y gruesas. La boca siempre abierta. La lengua larga. Y los dientes afilados. El aliento hierve a los peces. Las exhalaciones del cuerpo los asa. Cuando sube a la superficie de los océanos produce remolinos y tifones. Cuando vuela por los aires causa tormentas que destechan las casas de las ciudades. Destechan esas casas e inundan los campos. Son inmortales y pueden comunicarse entre sí a pesar de las distancias que los separan y sin necesidad de palabras. En el tercer mes hacen su informe anual a los cielos superiores. Estamos compartiendo de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero el libro de los seres imaginarios, acompañado de la música del jazz, como siempre aquí en Fuera del Sector.
Don Francisco Solano se puso de pie y recorrió con la mirada el salón, mientras se secaba el sudor con su pañuelo.
Quiero explicar mi voto. Al principio yo estaba confundido, Pero ha habido claras señales que me han ayudado a tomar la decisión. La principal señal fue la decisión que tomó la compañía minera de hacer el camino al borde de la loma. Aunque se fuera a aterrar la gruta y el río. Esto demuestra la forma en que estas empresas consideran la naturaleza y la cultura de los pueblos. Yo creo que ellos no van a ser cuidadosos como dicen en sus estudios. ¡Ya está demostrado! Cuando una de estas compañías tiene catástrofes ambientales, se va. Sí, señores, todos dejan el lío y se van. Y eso por no hablar del agua. Ahora están en exploración y ya han desviado una quebradita que baja de la loma. Dejaron a varios vecinos sin agüita. Ellos usaban esta agua para riego y abrevaje de los animales. ¿Demuestran respeto los señores mineros?
Radio La Única transmitiendo aquí y ahora desde el recinto municipal de Santa María. Todos los vecinos de Los Almendros y otras comunidades se han venido a manifestar en contra de la minería. Los señores Black y Guerra se muestran preocupados. El calor es fuerte aquí adentro, pero más fuerte es el calor humano, amigos y amigas radioescuchas. En este momento procede la votación. El secretario municipal, señor Muñoz, toma nota de las personas que están de acuerdo en dar el permiso de exploración a la compañía minera. Son dos personas a favor y siete en contra. Escuchemos las palabras del secretario municipal, el señor Muñoz.
Está tomada la decisión. No hay permiso para la mina.
Nuria, deja de hacer el ridículo ya.
¿Pero a vos qué te pasa, Jaime?
Desde hace rato lo que estás haciendo es lucirte.
¿Pero qué te pasa? ¿No estás feliz? Negaron el permiso para la mina.
No te hagas.
¿Tanto que hemos luchado?
Por supuesto que estoy contento, pero ese no es el punto.
¿Entonces cuál es el punto?
Pareces una chiquilla pegando gritos y brincos.
Ah, vos es el único que le molesta, ese es tu problema.
Deberías actuar como una señora.
Uy, eso es un aguafiel. ¡Bendito sea Dios!
Y todos los que decidieron luchar, doña Mina.
Ese día hubo fiesta grande en Los Almendros. Y la gente bailaba y reía como en el mejor carnaval. Por primera vez sentían que habían decidido sobre su propio destino. Se sentían parte de todo lo que los rodeaba. Sentían que tenía que ver con ellos. Ellos que habían volcado la balanza a su favor.
De ahí, Luisito. Te vas a morder las orejas si no dejas de sonreír.
Por más esfuerzo que hago, no se me cierra la boca.
Ay, sí, viejo. No es para menos. ¿Cómo íbamos a esperar esto después de aquella reunión espantosa que tuvimos en la iglesia? ¿Te acordás?
Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Quería suicidarme esa noche. Menos mal que me salvó Nurita con su empuje.
Nos salvó a todos esa noche. Porque le pusimos ganas, ¿eh?
Yo no sé de dónde me salió a mí tanto arrojo. He sentido que puedo con todos y contra todos.
Siempre estuvo ahí, adentro tuyo. Solo que tal vez no había llegado el momento de manifestarlo.
No sé, tal vez tengas razón. Pero yo creo que en esta lucha, en este proceso me pasó algo me cambió.
Y que ya no te va a abandonar, Luis. Palabra de verdad.
Vení, vení, vamos con nosotros. Vamos. Mira.
Los amigos cruzaron entre la gente, riendo y festejando. Todos hablaban con todos, olvidando antiguas enemistades. Allí, no muy lejos, pero a suficiente distancia, dos hombres también abrían su corazón.
Tata, ¿no se siente un miserable?
Ya no. Tu mamá esta tarde me dio una lección. Yo estaba ahí pensando que nada valía la pena. Y ella llegó de la muni. Tenía los ojos brillantes como cuando era muchacha. Solo se acercó Me puso la mano en el hombro y me dijo: viejo, para lo único que vale la pena vivir es para aprender.
Pero es que no sé con qué cara la voy a mirar.
Con la única que tenés. Ella me pidió que si te veía te dijera que mañana va a hacer chorreadas para el café.
Esto es Lo Menos Malo del 2012. Fuera del sector.
Que causa la lluvia. Además del dragón, los agricultores chinos disponen del pájaro llamado Yan Yan para obtener la lluvia. Tiene una sola pata. En épocas antiguas, los niños saltaban en un pie y fruncían las cejas afirmando: lloverá porque está retozando el Yan Yan. Se refiere, en efecto, que bebe el agua de los ríos y deja caer sobre la tierra. Un antiguo sabio lo domesticó y solía llevarlo en la manga. Los historiadores registran que se paseó una vez ante el trono del príncipe Qi, agitando las alas y dando brincos. El príncipe, alarmado, envió a uno de sus ministros a la corte de Lu. De esta manera consultó a Confucio. Este predijo que el Yan Yan produciría inundaciones en la región y en las comarcas adyacentes. Aconsejó la construcción de diques y canales. El príncipe acató las admoniciones del maestro y evitó así grandes desastres. El último relatito que tenemos acá acerca de los seres imaginarios borgianos. Este se llama la liebre lunar. En las manchas lunares, los ingleses creen descifrar las formas de un hombre. Dos o tres referencias al hombre de la luna, al man in the moon. Hay en el sueño de una noche de verano. Shakespeare menciona su haz de espina o maleza en espina. Ya alguno de los versos finales del canto 20 del infierno habla de Caín y de las espinas. El comentario de Tommaso Cassini recuerda a este propósito la fábula toscana en que el Señor dio a Caín la luna por cárcel y lo ordenó a cargar un haz de espina hasta el fin de los tiempos. Otro, en la luna, ven la Sagrada Familia, y así Lugones pudo escribir en su Lunario Sentimental. Y está todo: la Virgen con el niño al flanco, San José, algunos tienen la buena fortuna de ver su vara, y el buen burrito blanco. trota que trota los campos de la luna. En cambio, los chinos hablan de una liebre lunar. El Buda, en una de sus vidas anteriores, padeció hambre. Para alimentarlo, una liebre se arrojó al fuego. El Buda, como recompensa, envió su alma a la luna. Ahí, bajo la acacia, la liebre tritura en un mortero mágico las drogas que intentan el elixir de la inmortalidad. En el habla popular de ciertas regiones, esta liebre se llama el doctor, o liebre preciosa, o liebre de jade. De la liebre común se cree que vive hasta los 1000 años y que encandece al envejecer. La mayoría de los ciudadanos, más que nada, considera que después de leer la prensa o ver los telediarios está informada de la actualidad internacional. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser la imagen unívoca ofrecida por los medios. Este libro que vamos a recorrer hoy pasa por los principales acontecimientos de los últimos años, mostrando mediante entrevistas con expertos, bibliografías especializadas y consultas de medios alternativos que lo sucedido no es lo que nos han contado. Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, séptima edición de Pascual Serrano, el cual con una incisiva mirada desentraña el funcionamiento de los grandes medios de masa para hacernos comprender que la desinformación es una constante. Lo que creemos que está sucediendo en el mundo es solo una falsa composición al servicio de unos intereses que van poco a poco conformando la opinión pública. La obra además propone técnicas y hábitos de lecturas para fomentar una nueva actitud independiente ante la información y promover así una ciudadanía resistente a la manipulación. Desinformación, como los medios ocultan el mundo, recibió una de las 5 menciones honoríficas del Premio Libertador 2009. Este nuevo libro de Pascual Serrano establece de modo definitivo, con un catálogo abrumador de hechos, datos y ejemplos, la prueba del ADN de que los medios desinforman. Eso dice Ignacio Ramonet. Brillante y necesario, este libro es una herramienta imprescindible para combatir. Eso dice Julio Antigua. La obra de Serrano es un instrumento útil para recomendarnos que nuestra tarea como lectores y espectadores no debe consistir solo en escoger correctamente los medios a través de los cuales nos informamos, sino que debemos mantener un espíritu crítico también frente a esto. Esto es de La Vanguardia, Esteban Hernández. Compartimos palabras, ¿sí?, rescatadas de una entrevista justamente al autor Pascual Serrano y su obra La Desinformación.
¿El papel de los medios no era informarnos y mostrarnos el mundo?
Bueno, efectivamente. El papel de los medios, entre otros muchos, era contarnos lo que estaba pasando en el mundo. Y de ahí resultaba doblemente necesario que si en algún momento percibíamos que no se estaba cumpliendo esa función, hubiese que alertar, ¿no? Porque además creo que el principal problema no es que no informen, sino que mucha gente cree que le informan, ¿no? A diferencia de lo de las dictaduras o los regímenes dictatoriales en los que todos saben que no están siendo informados porque existe una censura, el problema que yo percibo en las democracias es que creemos que estamos informados y no es verdad.
¿Qué diferencia habría entonces, ya que hablas de los estados totalitarios, qué diferencia habría entonces en cuanto a la información que reciben allí y la que recibiríamos nosotros?
Bueno, la dictadura es mucho más sencillo, pues, es decir, hay un poder que dice que determinadas cosas no se pueden decir, se impide o se prohíbe que circulen algunas informaciones y eso es la ausencia de información de la dictadura. En la democracia es mucho más complejo, pero probablemente con unos resultados igual de eficientes en contra de la información de los ciudadanos. Es más complejo porque existen, como en el libro bien habrás podido comprobar en los diferentes capítulos, otros mecanismos más elaborados para que el ciudadano esté desinformado, ¿no? Te puedo contar algunos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, una de las cosas que está sucediendo en la actualidad es que hay una sobredosis de información. Yo creo que ya el ciudadano ya percibe que lo que tiene no es la necesidad de buscar información, sino de respirar entre tanta información. Es decir, hay mucho ruido, hay mucha paja. Es difícil saber separar lo importante de lo accesorio, o incluso algo mucho peor, saber separar la verdad de la mentira, ¿no? Pues si resulta que los medios pueden mentir impunemente, como lo hacen, como cede, quiere decir que el ciudadano no sabe lo que es verdad y no sabe lo que es mentira. Es decir, la mentira puede tapar la verdad. Si la mentira puede tapar la verdad, ¿acaso eso no es tan eficaz como la censura de la dictadura, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Aparte de eso, hay otros mecanismos, que es el de elegir la selección de las noticias. Puede dar mucha capacidad de maniobra a un medio para centrar su atención en elementos accesorios, secundarios, irrelevantes, espectaculares, morbosos, frívolos, que hace que el ciudadano no tenga contacto con las informaciones verdaderamente valiosas. La dinámica actual de inmediatez en los medios, de espectacularidad en los audiovisuales o de brevedad en los escritos, ¿no? Provoca que no tengamos suficientes contextos, suficientes antecedentes para comprender el mundo, de tal manera que si en cuestiones complejas como...
Pasemos a algunos de los capítulos del libro. Por ejemplo, el capítulo 1, así funciona el modelo, cómo se selecciona la información, pasa lo que nos cuentan. Después, otro de los puntos dice, sin contextos ni antecedentes, el lenguaje, ascribirse a la opinión pública, el etnocentrismo y las jerarquías, detrás de los líderes, silencio con las marcas, el falso pluralismo, fuente nacionalista, silencio y portada. Segundo capítulo, Europa sin conocer lo que pasa en casa. Unión Europea, Constitución Europea y Tratado de Lisboa, ex Yugoslavia, vuelos de la CIA y cárceles clandestinas. El tercer capítulo, América Latina. ¿Qué viene el populismo? Populismo, lo que silencia. Venezuela, el acoso. La conjura contra Cuba, acariciar a Colombia. El cuarto capítulo, Estados Unidos, todo bajo control. Katrina, el lenguaje, elecciones, imagen positiva en los medios, silenciamientos. El quinto capítulo, Asia, la guerra contra el terrorismo y el doble rasero dominan la agenda. El Islam, los musulmanes, los árabes, el desequilibrio palestino-israelí, Líbano, Esbolián, el Satán, China, la gran amenaza. Capítulo 6, África, el gran olvido. Congo y Ruanda, los medios al servicio del genocidio. Somalia, otra invasión buena. Buenos y malos en África. Sahara, terrorista. Y Marruecos, democrático. Capítulo 7, ¿qué hacer? Preguntas ante un medio, defensa y confianza. Ojo al súbito Satán. Participar, protestar. Si somos emisores, otra información es posible. Algo de paciencia, el referente intelectual, bitácoras. Si no hemos perdido, elijamos nosotros, periódico personalizado, tecnofilia, un llamamiento. Esos son entonces algunos de los títulos, van por los capítulos que tiene este libro, que se llama Desinformación, de Pascual Serrano. Vamos a escuchar otro fragmento de la entrevista, después leemos un fragmentito del libro. Y finalizamos con, me parece, la mejor parte de la entrevista que tuvo, donde está una conclusión la cual compartimos con el autor Pascual Serrano.
Bien, interesante. Bueno, vemos, a lo mejor, como comentabas al principio, el otro de los participantes somos nosotros, y además, bueno, a veces ni planteándonos la posibilidad de que no estemos tan animados como creamos, ¿no?
Sí, creo que esa es una de las cosas que pretendo decir con el libro de desinformación, ¿no? Es decir, que no nos confiemos, es decir, que no nos terminemos de fiar de lo que nos dicen, de que seamos conscientes de que los temas son muy complejos, que las cosas no son blanco o negra, que necesitamos buscar otras fuentes originales, que hay que buscar expertos que profundicen mucho más allá de los 2000 caracteres de una breve noticia que no sirve para conocer con profundidad los asuntos, que existen noticias e informaciones, es decir, que son silenciadas sistemáticamente por los medios, pues porque no hay intereses de primer mundo ahí, porque no afectan a las multinacionales españolas, porque no hay intereses geoestratégicos a nivel mundial en lo que sucede, y que no se cuentan. Es decir, creo que hay que buscar mecanismos alternativos, ¿no? Y que son más laboriosos, son más complejos, pero creo que los hay, ¿no?
Bien, has comentado la obsesión por la actualidad, has comentado también la falta de contexto y los antecedentes, esto lo recalcas mucho en el libro. Hay muchas dinámicas, muchas maneras de hacer que están ahí presentes en los medios. Hay algo también que se comenta, es el oficialismo, es decir, pues que los medios estén siendo los voceros de la versión oficial.
Yo no hablaría de la oficialidad del poderoso, ¿no? Es decir, existe un mecanismo con el cual el periodista va interiorizando que la voz del poderoso es la buena y que la del débil tiene menos importancia, ¿no?
O no podemos dejar de hablar del uso interesado del vocabulario y de las palabras, porque hay sutilezas, ¿verdad?, que calan muy hondo. No sé, por ejemplo, el tema del terrorismo, la guerra contra el terrorismo, la liberación de ciertos territorios cuando probablemente estamos hablando de una invasión.
Claro, yo creo que la utilización del lenguaje, digamos que es lícito, lógico, inevitable por parte de los actores, ¿no? Es decir, que un grupo guerrillero diga, que llame liberación a cuando han tomado el control de un pueblo, es lógico, ¿no? Es decir, que el ejército de Estados Unidos llame liberación a bombardear en Kabul, pues es lógico, porque forma parte del lenguaje interesado y parcial del actor. El problema es cuando el medio de comunicación va asumiendo como suyo, ¿no?, ese propio lenguaje, ¿no? Es decir, cuando acaba de nombrar el término terrorismo, que además me extiendo mucho sobre él en el libro, cuando en teoría la amenaza de grupo terrorista, ¿no?, en mi opinión sería ilícito desde el punto de vista del periodismo informativo, ¿no? Porque eso quiere decir entrar a hacer una evaluación ética y moral de cada grupo, ¿no? Es decir, ¿qué es ser terrorista? Pues matar inocentes desarmados en un momento determinado de la historia. Bueno, pues quien ha matado más inocentes desarmados en la historia ha sido Estados Unidos con la bomba de Hiroshima, y nadie llama terroristas al gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, yo creo que el uso del término terrorismo es un ejemplo claro de cómo el lenguaje ha acabado imponiéndose, el de un determinado sector se ha acabado imponiendo en el lenguaje periodístico. El término del uso de dictador, fíjate que con el tema de las primaveras árabes ha pasado algo, fue muy curioso, es decir, fue un gobernante que nunca se les decía dictadores, ¿no?, como era Ben Ali en Túnez o como era Mubarak en Egipto. Cuando el poder occidental europeo ya asume que se van a caer y que van a ser derrocados, empezamos a llamar a dictadores. Recuerdo la anécdota de que había un día en un periódico en el que se hablaba de Mubarak como el dictador Mubarak en una página, y en la siguiente se hablaba del rey Abdalá de Arabia Saudí. Claro, el primero ya había sido sancionado por los poderes occidentales como dictador, pero el primero todavía no. Por eso el primero, Mubarak, era un dictador, y el rey Abdalá de Arabia Saudí, ese no era dictador, porque aún no había dicho, aún no lo han dicho, los poderes occidentales no habían dicho que Abdalá era un dictador y que se caía. Entonces, fijaros cómo el periodista ahí asumía la oficialidad de la consideración del poder occidental.
El 51% de los estadounidenses creía poco antes de la invasión de Irak que Saddam Hussein había participado personalmente en los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, según reveló un sondeo de la cadena de televisión CNN y el periódico USA Today de marzo del 2003. Y meses después de empezada la guerra, todavía quedaba quien creía que existían armas de destrucción masiva en el país árabe. Dos sondeos elaborados en el año 2006, uno de Los Angeles Times, Bloomberg, y otro en New York Times, mostraron que la mitad de la población estadounidense que era incapaz de adquirir procesar y comprender información. En Europa el panorama no es mucho mejor. Según el barómetro anual del Real Instituto Elcano, publicado en el mes de diciembre del 2007, el 64% de los encuestados estaba convencido de que España pertenecía al Consejo Mundial de la ONU, y un 39% creía que Polonia no era miembro de la Unión Europea. Ante esto, la resignación de los profesionales es todavía más inquietante. En un seminario sobre periodismo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en mayo de 2008, el presidente de la Federación Internacional de Periodistas, Jim Boumela, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, Fernando González Urbaneja, discreparon sobre la independencia de los periodistas. Mientras que el primero afirmaba que el periodista es en la actualidad menos independiente y que existe cierta autocensura para poder sobrevivir, el español lo negaba y ponía como ejemplo que los medios estadounidenses reaccionaron 8 años tarde a la oposición gubernamental sobre la guerra de Vietnam, y en el caso de Irak solo han tratado un año y medio para desmascararse de la posición del gobierno. Gran ejemplo de profesionalidad periodística si los ciudadanos deben esperar ese tiempo para empezar a conocer verdades. Bien, nosotros vamos a cerrar este libro. Ese es un fragmento del libro justamente de Desinformación, de Pascual Serrano, que, como les decía anteriormente, trabajó mucho tiempo para Telesur, creo que es la cadena de Chávez latinoamericana. Creo que acá en el cable local es el número 28, está cerca del, justamente, el canal opositor a nivel latinoamericano, que es CNN, digamos, así que están los dos ahí juntitos. Uno, cadena internacional, los dos se dicen ser, uno dice ser de derecha, el otro de izquierda. Para mí los dos son de derecha, nada más que uno intenta proteger los estados que se están llenando de poder hace muchos años, y otro a las empresas, que muchas veces estas empresas multinacionales hacen negocios con estos estados. Y eso está visto justamente en lo que presentamos anteriormente, con el caso de Cristina y la relación con Monsanto y Techín. Cerramos con la última parte de la entrevista a Pascual Serrano sobre su libro. Me parece esta tercera y última parte una de las más interesantes, no se vayan a perder. Muy, pero muy interesante, quédense Fuera del Sector. Seguimos hasta las 12, queda muchísimo programa, queda la segunda parte, Cristina, dale tiempo, queda más lectura sobre la obra de José Saramago, queda algo de Cortázar, queda más de Oliver Munk, bueno, y John Coltrane. Bien, queda muchísimo todavía, quédense. Queda más noticias, bueno, tenemos mucho y vamos a hacer lo posible para que todo entre y que no nos perdamos nada. Desde ya, siendo las 10:59, casi las 11 de la mañana, le digo a la gente que se comunicó conmigo, muchísimas gracias por los saludos. Hoy es mi cumpleaños y me mandaron millones de mensajes, estoy muy feliz. Muchas gracias a todos. 32 años, cada vez más viejo, ¿eh? Increíble. Bueno, vamos a escuchar entonces la Desinformación, esto por parte de Pascual Serrano. Y así cerramos entonces este bloque dedicado justamente a los medios de comunicación y cómo manipulan el lenguaje, cómo manipulan la información.
Vamos a ver, justo introduce usted la obra con una cita de Chesterton, y las últimas palabras de esta cita dicen: los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad, y hoy existen para impedir que la verdad se diga.
Efectivamente, yo creo que el valor de la cita no solamente es que podamos o no coincidir, que en mi caso coincido plenamente, sino que además está escrita en 1917, ¿no? Lo cual ya muestra que hace un siglo, pues alguien tenía la percepción de que los periódicos no iban a ser los que nos ayudaran a saber lo que pasaba, sino los que intentaban obstaculizarnos el conocimiento de lo que sucedía, ¿no? La gente creo que está madurando, está generando anticuerpos ante la mal llamada información, y lo que hace 50 años pues sucedía, que era, esto es verdad porque lo he visto en la televisión, o esto es así porque, o esa expresión de que la letra impresa con sangre entra, pues eso ya se ha acabado, ¿no? La gente, yo creo que empieza a tener determinada autonomía de pensamiento, a entender que siempre hay intereses perversos detrás de los medios de comunicación, y que no siempre son pues un arrebato de inocencia o de pureza informativa lo que hay detrás de cada periódico, de cada televisión.
Ahora, le cuento que cuando me estuve leyendo desinformación, hubo un momento que me sentí como en la película Matrix, no sé si la recuerda usted, esa película en la que le enchufan a uno una cosa en el cerebro y se encuentra una realidad virtual, por decirle, es porque ahora se ha puesto de moda este término, realidad virtual, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad real, vamos a decir, la realidad que sí que es, ¿no? ¿De verdad no le parece a usted que eso es meternos por una teoría de la conspiración un poco excesiva?
Bueno, yo efectivamente las teorías de las conspiraciones no me suelen gustar, porque creo que en muchas ocasiones hay algunas teorías de conspiraciones tan imaginativas que al final pueden desautorizar y desacreditar los que no queremos plantear conspiraciones, sino simplemente mostrar denuncias y críticas, ¿no? Yo creo que no se trata de una conspiración lo que yo pretendo denunciar, sino simplemente criticar un estado de la situación, ¿no? Intento además explicar que las razones o las motivaciones que las llevan son las que son, que además no hay un poder concreto, escondido, multinacional, que es el que intente mover los hilos, sino que en cada continente pues hay unos determinados intereses creados, que además creo que hay datos concretos que muestran que a usted le contaron esto y que luego resulta que hay un especialista pues en el Congo que le dice esto, ¿no? Es decir, que a usted le dijeron esto de Venezuela y ahora yo le voy a dar los datos de lo que sucedió. Es decir, que creo que la palabra conspiración a mí no me gusta, es decir, no sería eso lo que yo creo que pretendo denunciar, ¿no? Sino lo que quiero es despertar un análisis crítico en el ciudadano, que además yo incluso le plantearía que tampoco se tiene que fiar de mí, es decir, si lo que yo quiero no son ciudadanos que a los que decirles ese no miente, ese miente y yo digo la verdad, no, yo creo que lo que les estoy sugiriendo es que busquen buenos analistas de los temas, que se fíen de las personas que hayan ganado su confianza, que busquen fuentes de prestigio, y que ese es el formato, es decir que en principio respondan como han respondido a vuestra encuesta, ¿no? Es decir, no nos fiamos.
Uruguay.
Bueno, y llegamos al momento más despreciable, más desagradable de Fuera del Sector. Son las 11 de la mañana, así que ustedes imagínense, a partir de este momento empieza el rinconcito del nepote.
Espere un momentito, Gil, necesito algo.
Bueno, primero vamos a empezar por mejorar el vocabulario, ¿no? ¿Qué necesita?
Oye, usted que mi tío está terminando de construir su nueva casita. Y hoy, particularmente hoy, no pudo venir, no va a poder venir a hacer su parte. Así que yo necesitaría, si usted me puede dar una mano, de hacer la parte de él.
Sí, no hay ni un drama, sí. Vamos a hacer la parte que le toca a él, no hay ningún problema.
Listo, entonces, oye, usted es un despote más, ¿eh? Lo único que le voy a rogar es que no cante, ¿sí? Si no puede cantar, por favor, no cante hoy, ¿eh? Además, usted suena muy desafinado, ¿sí? ¿Cómo se llama su bandita?
Se llama Impulso Perpetuo, la banda. Y no es que esté desafinado, sino que usted tiene que adaptar su oído nada más. Nosotros hacemos otros estilos musicales y también, además, debe ser que le parece desafinado porque afinamos en otra nota. Afinamos en una nota que particularmente acá en esta zona no se afina, ¿no? Afinamos en otra nota, que es la nota re.
Seguro que ustedes afinan en re, sí. Re contra afinado, re mal tocan, re tumban los oídos de todos cuando ustedes tocan. Re desastrosos son, miren. Mejor vamos al mejor momento de Fuera del Sector. Estamos hablando del programa número uno de este programa, del programa de este bloque, que es el Rinconcito del Nepote. Vamos entonces al Rinconcito del Nepote. Bienvenidos a una nueva emisión del Rinconcito del Nepote. Diez minutitos hoy con todos ustedes. Hoy no me va a estar acompañando, como ya lo dijimos antes. Mi tío va a estar, el desgraciado, el Gil, realmente el Gil, que conduce Fuera del Sector, va a estar ese conduciendo, lamentablemente para todos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y hoy, un temita, que está muy ahí, que estuvo ya en boga hace unos meses atrás, hoy lo traemos de nuevo y lo retocamos, y estamos hablando de la censura terrible que nos quisieron hacer en Tucumán. Sí, estamos hablando de la ley anti-nepote, no van a parar con nosotros. Porque nosotros vamos a buscar la vuelta. Si llega a salir una ley antinepote o alguien tiene una ley, igual no va a salir. Mientras que esté este gobierno no va a salir. Creo que no va a salir una ley. Me parece que no. Además, el que lo hace es cualquiera. Les decía que en Tucumán hay una ley y hoy se trata el programa. Lo que va a leer el desgraciado va a ser justamente, desgraciado ese que conduce, va a ser la ley antinepote que están proponiendo desde un sector realmente deprimente, que es el PRO. En Tucumán. A mí me cae muy mal también, ¿eh? Bueno, le quería contar, antes que nada, que Nepotelandia se está armando. Nepotelandia, esta isla donde nosotros vivimos, cada vez con más familiares, más. Sí, hoy, por ejemplo, hoy me trajo en su limusina, sí, mi tío político totalmente, me trajo en su limusina, y ya tenemos el 26% de la isla bajo todos nuestros familiares, ¿no? Mismo caso del tío que lo voy a saludar, y hoy me permito salvar a todos mis amigos nepotes que escuchan el Rinconcito del Nepote. Bueno, vamos a escuchar al Gil, entonces, sobre esta terrible flagelo. Flagelo. que es la ley antinepotes que quieren hacer en Tucumán.
Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para
legislador, que es Alberto Colombrés Garmendia, que es del PRO, que presentó un proyecto para que rija en Tucumán una ley antinepotismo, que básicamente apunta a prohibir que los funcionarios de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, intendencias y consejos deliberantes designen a sus familiares en el Estado. Sin duda se trata de una iniciativa que, si fuera aprobada para ser aplicada inmediatamente, dejaría vacantes varios despachos oficiales y cientos de cargos en la administración pública. Es por ello que su autor entiende que dicha normativa debería regir a futuro, bajo el principio de que no se puede legislar para atrás, según explicó en declaraciones radiales. En su artículo primero, el proyecto establece que las autoridades provinciales, incluidas las que cumplen funciones en empresas estatales y que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal permanente o no permanente, o tengan injerencia directa o indirecta en procesos de selección, tendrán prohibido ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio o pareja estable. La propuesta explica que se entiende por injerencia directa cuando el funcionario que guarda el parentesco indicado con la persona que va a ser contratada o nombrada tiene a cargo superior a aquel que tiene facultad para contratar o nombrar personal al interior de su entidad. Y agrega que injerencia directa es aquella ejercida por los funcionarios que, sin formalidad en la que se realizó la contratación o el nombramiento, tienen por razón de sus funciones alguna injerencia en quienes toman o adoptan la decisión. ¿Qué le parece? ¿Eh? Se le terminó la joda a usted, ¿eh?
Quiero brindar.
No van a poder, así que no se haga ilusiones, usted que está ahí leyendo, haciendo el tío ahí, no se haga ilusiones, no van a poder, no van a poder con nosotros. No, particularmente, estamos en todos lados, es imposible que salga esa ley, más cuando tenemos mayoría, ¿no? En todos lados tenemos mayoría. Bueno, quería más que nada agradecer este hermoso mensaje de texto que me llega, diciendo, no nos van a hacer caer. Mi nietito, es mi nietito de 3 años que me acaba de escribir un mensaje de texto acá al celular de esta radio malísima que es la 100.9. Así que un gran abrazo a mi nietito, sí, también un saludo a mi chosno querido del alma, a mis tíos, saludo a mis abuelos, ahora que me acuerdo, sí, a la prima, que es la prima lejana, dicen algunos, a la prima que me dijo que nos escucha siempre a las 11. De la mañana. También un saludo muy grande para ella. Bueno, volvemos entonces ahora a la parte del tío, sí, ya cerrando lo que es la ley antinepote.
Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré.
La iniciativa contempla que se determine en su reglamentación cuáles serán los órganos de control interno para velar por el cumplimiento de la norma, así como también las sanciones que se aplicarán para quienes violen los alcances de la ley antinepotismo. Colombrés Garmendia justificó su propuesta argumentando que lamentablemente el nepotismo se ha vuelto moneda corriente en la función pública, provocando el natural rechazo, repudio e irritación de la ciudadanía. Nadie podrá negar que en la actualidad de nuestra provincia y en nuestro país los funcionarios públicos jerárquicos se encuentran muy cuestionados por la opinión pública. Por ello, se torna imprescindible adoptar medidas que logren jerarquizar a la política y valorizar al político. Agregó el legislador, indicó que el proyecto tiene su antecedente en la legislación peruana, considerado una práctica inadecuada por cuanto propicia un conflicto de intereses entre el interés personal y el interés público, al tiempo que se restringe el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Finalmente, apuntó que es conocida esta tendencia generalizada en las estructuras políticas y se define como nepotismo a la preferencia que tienen algunos gobernantes o funcionarios públicos para dar empleo a sus familiares sin tomar en cuenta la competencia de los mismos para la labor, sino su lealtad o alianza.
Pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la
pista. ¡No van a poder! ¡No van a poder! ¡Arriba los nepotes! ¡Arriba! Muy bien, así está, fuerte, fuerte, sí. ¿Quién te despedirnos? Yo quería preguntarte, me llamó la atención algo de usted. Sí, venga, venga para acá, ¿dónde está yendo? No dispare. Me llamó algo la atención de usted que tiene ahí, ¿sí? Le quisiera hacer algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿usted fuma?
No, no fumo.
¿Toma alcohol?
Alcohol en alguna fiesta, una o dos veces, o tres veces.
¿Qué tiene ahí? ¿Qué?
¿Usted me pregunta por el mate? ¿El mate que estoy tomando?
Sí, venga. Se ha citado la policía, sí, los jueces. Sí, lo he mandado, sí. Policía, sí.
¿Por qué estoy llamando? Espere. ¿Por qué estoy llamando al ejército de la policía?
Porque está tomando mate, señor. Porque está tomando mate.
¿Qué tiene de malo tomar mate? ¿Qué tiene de malo tomar mate?
Pero usted no sabe, qué ignorante que es. Usted no sabe que el mate, termo, tiene adentro vidrio y es un elemento sumamente peligroso. Así que vamos a clausurar el programa radio. Ya le aviso, estamos llamando a todos, ¿verdad? Sí, acá.
No, pero no me va a clausurar el programa porque estoy tomando mate.
Sí, así es, muy bien, lo dice la ley. Nosotros trabajamos mancomunadamente ajustando los derechos. Sí, la ley funciona, señores, y eso lo vamos a contratar acá, le vamos a clausurar el programa.
Entonces, ¿por qué no le va y le clausura otro programa de radio donde toman mate también, no solo a mí?
Quédese tranquilo, que nosotros ya lo fuimos a controlar y obviamente le avisamos antes ya para que hagan la sesión.
No, usted no me puede clausurar el programa por eso.
Sí, además, ¿qué le voy a hacer? Si necesito este espacio, así hago 3 horas de rinconcito para el nepota.
Encima que yo lo ayudé hoy, no sea así, en serio.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con usted? ¿Usted está en infracción y la tiene que pagar?
No, espere.
No, le vuelvo a recordar, mancomunadamente usted está...
Familia es un típico plan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia es un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. En las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar.
Las revoluciones que un filántropo desearía presenciar o las cuales prestaría su cooperación con la mejor voluntad son las que consisten principalmente en un cambio de los sentimientos y disposiciones de los habitantes de un país. Los verdaderos instrumentos que determinan ese cambio en las opiniones de los hombres son los argumentos y la persuasión. La mejor seguridad de un resultado benéfico se halla en una libre y amplia discusión. En ese terreno, la verdad siempre saldrá victoriosa. Si por consiguiente queremos mejorar el estado social en que vivimos, debemos darnos a la tarea de escribir, argumentar, discutir. tal empresa no hay pausa ni término. Todos los resultados de la inteligencia deben ser empleados, no ya de modo espectacular a fin de atraer la atención de nuestros conciudadanos, ni únicamente con el objeto persuasivo de hacerles participar de nuestras opiniones, sino, principalmente, con el de eliminar toda traba al pensamiento y abrir de par en par las puertas del templo de la ciencia y de la investigación a fin de permitir la entrada en él a todos los seres humanos.
De William Goodwin, un libro escrito en el año 1790, Dani, y que lo que hace es, además de una lectura sobre la Revolución Francesa, hacer la primer crítica política de la Revolución y de la clase burguesa. Estamos hablando de la primera obra socialista. Lo que acabas de leer es la primera obra que da las bases al socialismo. La tendencia de William Goodwin, que es el autor de lo que acabas de leer, es el socialismo libertario individualista. Sí, y lo lleva a cabo la lectura. Inclusive antes se hacían lecturas sobre el socialismo libertario, pero no eran hacia lo que fue el sistema liberal. Esta es una crítica ya al sistema liberal, y es un libro bastante extenso, material de William Goodwin no se puede conseguir, porque existe solamente un libro que está acá en Argentina, no llegó en España, y después no están traducidas las otras obras. William Goodwin es el padre de Mary Goodwin, más conocida por el apellido del esposo, Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y Mary Shelley es la esposa del poeta Percy Bysshe Shelley, autor de Adonis y sus poemas, entre otros, que murió a los 34 años en un accidente en el océano. Obviamente, ellos eran todos amigos de Lord Byron. Inclusive la obra de Mary Shelley Frankenstein está influenciada por el mito de Prometeo. Es más, se lo llamó el Prometeo moderno. De allí también surgieron otras obras, continuación de la de Frankenstein, que son en realidad también en parte una crítica al sistema burgués, esas obras. ¿Sí? Y a los modelos morales y éticos que por ahí se querían establecer en aquel tiempo. Bueno, llegó el momento de la ortografía, llegó el momento un poquito de aspectos que tienen que ver con la ortografía, y hoy tenemos la gran alegría de presentarle y de compartir con ustedes estos audios, que no son fáciles de conseguir, pero que lo hacemos como podemos en el transcurso de la mañana. El tiempito por ahí que podemos, siempre uno tiene que tratar de hacerse el tiempo, y el sistema lo que quiere es que uno no tenga tiempo para dedicarse a tareas extras, digamos, como esta, ¿no? Y buscamos el audio y estamos hablando del audio en la entrevista a Salvador Gutiérrez Ordóñez, catedrático de la materia de lingüística en la Universidad de León, España, coordinador y uno de los autores de la nueva ortografía de la Real Academia Española. Vamos a escuchar un poquito algunos conceptos que tiene acerca de los cambios, y está bueno escuchar, porque nosotros habíamos escuchado justamente a Pedro Barcia, que es el presidente de la Academia de Letras Argentina. Está bueno escuchar ahora la otra campana acerca de los cambios. Hay diferencias y similitudes, y uno sabrá sacar sus conclusiones. Lo que creemos que es importantísimo es escuchar estas palabras de toda otra eminencia que tenemos en nuestro idioma, y que habla acerca de nuestro idioma. Me parece interesantísimo compartir la primera parte, porque esta está dividida en dos partes, de la entrevista entonces a Ordóñez, catedrático de lingüística de la Universidad de León, entonces coordinador y autor de la nueva ortografía de la Real Academia Española. Escuchamos entonces Salvador Gutiérrez Ordóñez, primera parte de la entrevista, la segunda parte del programa que viene. Compartimos entonces la primera parte de la entrevista al coordinador y a uno de los autores de la nueva ortografía de la Real Academia Española.
El coordinador. Autores somos muchos. Ha trabajado todo un equipo de la Real Academia Española, el equipo del Departamento de Español al Día. Es un equipo de 10 personas que han trabajado intensamente, intensamente. Yo he estado pues coordinando, guiando científicamente pues la redacción, la composición, el ordenamiento, pero el trabajo serio, el trabajo profundo, el trabajo minucioso también ha correspondido al equipo.
Entró, bueno, digamos que se publicó en noviembre, ¿no? Y hubo algunas cosillas ya curiosas, ¿no, Salvador? Que crearon al menos un poquito de debate y de controversia, ¿no? Como por ejemplo que proponía esta nueva ortografía unificar el nombre de algunas letras y suprimir algunas tildes, como por ejemplo en la palabra solo. ¿Sabe que esto ha causado un cierto debate popular?
En primer lugar, todas las modificaciones que se realizan sobre la ortografía son siempre polémicas. Todo lo que significa cambio, todo lo que significa parar la inercia, pues significa oposición, rechazo, desconfianza. Y en la ortografía más, porque la aprendemos desde niños, es la primera destreza que aprendemos cuando aprendemos, nos enseñan a leer y a escribir, y la ortografía la adquirimos con gran esfuerzo, con sangre, sudor y lágrimas, con castigos a veces, y una vez que está aprendida, pues decimos, no me la cambien.
Claro, claro. Pero yo imagino que cuando se cambia es por algo, no es que se reúnen ustedes y dicen, bueno, miren, vamos a quitar aquí la tilde, no, es por algo. Supongo que se debe a qué, a usos sociales nuevos o a la unificación del español, no solo, porque claro, no solo en España hablamos español.
Claro,
hay
claro,
muchos
claro.
países que hablan español.
Siempre es por algo, siempre es por algo. Hay veces cuando introdujimos o propusimos algunos cambios, nos decían esos vagos no tienen otra cosa que hacer que
esto,
y cosas más.
Sí,
sí, sí, pero bueno, es normal. Vivimos en un momento en el que dentro de los medios de comunicación, en la manera de relacionarse, pues las redes sociales son muy ágiles, muy vivas. El mismo día en que anunciábamos las reformas ortográficas que íbamos a proponer al Congreso de las Academias de la Lengua del 28 de noviembre, pues las redes sociales estallaron estaba el Papa en España en aquel momento, y causaron mayor impacto comunicativo las nuevas reformas que la visita del Papa entonces. Bien, pero la razón no es única, son muchas las razones que siempre están debajo. Nosotros las sopesamos, las medimos, las sometemos a aprobación de todas las academias, y si se hacen es por algo. Por ejemplo, la unificación de del nombre de las letras. Desde muchísimos ámbitos, por ejemplo, desde las editoriales que editan libros educativos, desde las agencias de prensa que publican artículos en todos los países hispanoamericanos, nos pedían que, por favor, tratáramos de proponer un nombre solo para cada letra. Eso es un bien. ¿Por qué? Porque cuando editaban un libro para América, un libro de texto, en un país se llama, por ejemplo, la B se llama B larga, en otro B grande, en otro B alta, en otro B de burro.
La famosa Y, ¿no? Que ahora ha pasado a llamarse Y.
Sí, pero no es que hoy, ahora, eso es una. No es cierto eso. Es la denominación Y para lo que llamábamos la Y. Es la denominación preferida por la Real Academia Española desde 1869 a 1991.
No nos habíamos enterado, Salvador.
En los diccionarios aparecía, cuando aparecía la letra Y, la Y, aparece letra de número tantos del número 28 del alfabeto español, denominada Y, y antiguamente denominada Y. En la ortografía de 1999 se denominaba Y o Y. Pero, ¿y la razón? ¿Y por qué? Bueno, pues una de las razones es también por unificar.
Unificar y simplificar.
En América se llama Y fundamentalmente.
Sí.
Desde la reforma de Bello y Sarmiento de 1823, la propuesta de Bello de 1843, la reforma de Sarmiento, predomina la letra Y, la denominación Y. Y por otro lado, es lo normal. Es decir, Y es el nombre de una letra que designa fundamentalmente una consonante. Y las consonantes decimos B, D, G, Che, Y. La I es el nombre de una vocal. ¿Qué fue? ¿Por qué? Porque cuando los romanos introdujeron del griego directamente la llamada Y, era el nombre de una vocal. Pero en español actual es el nombre de una consonante fundamentalmente.
Bueno, poquito a poco, es verdad que dice usted que hubo así como un cierto revuelo, ¿no? Con estos cambios, poco a poco se van asumiendo, ¿no? Como todos.
Sí.
Y no pasa nada, ¿no?
No pasa nada. En un principio, pues las reacciones son como la reacción de una ola. Sí. Viene una ola, un maremoto, un tsunami grande, hay que estar firmes, hay que esperar, porque en realidad, como decía antes, son cambios, propuestas, que o bien sirven para uniformar, o bien sirven para evitar contradicciones, o bien sirven para facilitar.
Claro. Antes comentaba la velocidad a la que van las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación social, ¿no? Internet, la red. Ahí también vemos muchos cambios, sobre todo en la manera de expresarnos, ¿no? En la escritura, las famosas abreviaturas de SMS, o en el Twitter también, ¿no? Que, como, claro, son 140 caracteres, hay que ahorrar, y entonces uno se come vocales ahí.
Y espacios, sí.
Claro, claro que sí. ¿Esto cómo se ve desde la Real Academia? ¿De qué manera puede influir esto en que hablemos mejor, peor, o que perdamos, no sé, si vocabulario, o mejor, o formas de expresión?
Yo siempre digo que no soy apocalíptico y que, bueno, estos movimientos, estos cambios siempre han surgido. Los SMS son el resultado de una comunicación rápida, una comunicación barata y una comunicación breve. Lo mismo ocurrió en la Edad Media, ya con las abreviaturas. Lo mismo ocurrió con los anuncios por palabras. Lo mismo ocurrió con los telegramas. Cuando aparecieron los telegramas, pues todo el mundo se ponía las manos en la cabeza y decía: ¿a dónde vamos a parar? Esto va a estropear el idioma. Yo siempre digo: un niño no escribe mal porque mande SMS. Un niño escribe mal, o un muchacho escribe mal, porque nunca ha aprendido a escribir. Es decir, lo fundamental es que aprender a escribir bien, correctamente, puntuar bien la puntuación, la ortografía, la redacción, la composición, el ordenamiento de las ideas. Eso es una tarea importantísima, es una tarea muy difícil, muy larga, y que exige muchas horas, muchas horas.
Luego, lo menos malo de 2012.
Fuera los informes.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver.
Aunque nos espere el dolor y la muerte.
Estamos escuchando el himno anarquista a las barricadas.
Ya no es la libertad.
Y todo para poder acompañar un bloque que tiene que ver con la lectura del libro El ABC del comunismo libertario, Alexander Berkman. Vamos a explicar así rápido, lo más simple posible, la diferencia, algo que es muy difícil explicarlo rápido, pero bueno, lo vamos a hacer, porque el año pasado dedicamos mucho tiempo a esto, así que ahora estamos tratando de no dedicarle tanto. Hay una gran diferencia entre el comunismo libertario y el comunismo científico, vamos a decirlo así, o también como lo llaman otros peyorativamente, quizás puede caer peyorativo, como comunismo autoritario. Sí, en los métodos está la diferencia. Hay una gran diferencia entre el socialismo, el comunismo libertario vendría a ser ya la forma madura o un camino, un método que se elige para llegar hacia la abolición del Estado, ¿no? Abolir al Estado. Ahora, no quiere decir que sea el único método en que los socialistas libertarios creen que se puede llegar a abolir el Estado. Hay algunos que piensan que ya se puede erradicar el Estado desde el cerebro, y esos son los individualistas, ¿no? También hay otros que dicen que a través de la mutualidad, es decir, a través de la libre cooperación entre una comunidad, pues se puede llegar a la abolición del Estado. Hay muchos métodos, ¿no? Dentro del comunismo libertario, dentro del socialismo libertario, que es diferente, que es lo mismo, que se puede, o está dentro de la misma línea del socialismo libertario. ¿Sí? El socialismo libertario fue peyorativamente llamado, y esto hay que remarcar, peyorativo y mal llamado socialismo utópico. Es peyorativo, ¿sí? No se debe decir socialismo utópico por el socialismo libertario. Es un error que no es nada inocente, que tiene una cuestión ideológica muy fuerte,
de tirar basura a esta tendencia ideológica. Como seguramente también puede entenderse, si nosotros decimos comunismo autoritario por el marxismo, se puede entender también peyorativo, o algunos lo pueden entender peyorativo, y está bien, ¿no?, que se entienda así. Bien, esas son las diferencias que hay. No vamos a entrar en detalles sobre los métodos diferentes entre el marxismo y el anarquismo, es decir, el comunismo libertario y el comunismo autoritario. No vamos a entrar a puntualizar porque no es ese el objetivo de hoy, del programa de hoy, sino leer este libro que se llama El ABC del comunismo libertario. Así se llama el libro, ¿sí? Y sacamos algunos fragmentos. Vamos a hacer una introducción, ¿sí? Una introducción. Y después vamos a seguir compartiendo este hermoso libro que a mí dije, yo voy a leerlo después de ir a la marcha el sábado pasado. Dije, yo quiero leerlo, sí, yo quiero leerlo el sábado que viene. Después, lo primero que me vino a la cabeza, después de asistir a la marcha del sábado, no fui a la otra que se hizo, que no me acuerdo el día, creo que fue el martes, porque era un día laboral, ¿no? El día que participaban las escuelas, me parece, ¿no?
Nubes oscuras nos impiden ver,
aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber.
El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Hasta la bandera revolucionaria suena el triunfo de...
¿Qué hay que hacer? ¿Cómo abolir la pobreza, la opresión y la tiranía? ¿Cómo eliminar el mal y la injusticia, la mala hierba de la corrupción, y poner fin al crimen y al asesinato? ¿Cómo suprimir la esclavitud asalariada? ¿Cómo asegurar la libertad y el bienestar, el gozo y la alegría para todos? Vuélvete a Dios, manda la Iglesia. Solo con una vida cristiana puede salvar al mundo. Demos nuevas leyes, dice el reformador. Hay que obligar a la gente a ser bueno. Vótame, dice el político. Yo cuidaré de tus intereses. Los sindicatos, aconseja a tu compañero de trabajo. Esa es tu esperanza, dicen. Solo el socialismo puede abolir el capitalismo y suprimir la esclavitud asalariada, insiste el socialista. Soy un bolchevique, anuncia otro. Tan solo la dictadura del proletariado liberará a los obreros. Permaneceremos esclavos mientras tengamos gobernantes y amos, dice el anarquista. Solo la libertad puede hacernos libre.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver.
Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber.
El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor.
Iniciando la tercera temporada, durante todo enero compartiremos un resumen de todo lo hecho durante el 2012.
Llévalos arriba. La rubiecita subiendo los escalones. Me acuerdo de sus piernas y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia y que la chica me contestó con otra, cosa que tal vez por el coñac que tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña. La salita de espera de un dentista. Pensé, a ver si nos sacan una muela. Se los dije a los otros, a ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. Como en misa, dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertido. Sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó: mirá si en una de esas sale el cura de adentro. Me dolía el estómago y tenía la garganta seca de la risa, creo.
pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba dentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho, tenía aspecto de cerdito, un cerdito satisfecho. Señaló con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto, se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó: ¿qué pasa? Nos miramos, hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados, eso, separados, delante de ella. Me encogí de hombros, qué sé yo, cualquiera. Por la puerta, a medio abrir, se oía el ruido del agua saliendo de una canilla, lavatorio, después un silencio y una luz que nos dio en la cara. La puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella, nos quedamos mirándola fascinados. El desayuno era abierto y la tarde de aquel verano antes, cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Solo que la mujer era rubia ahora, rubia y amplia. Sonríe con una sonrisa profesional, una sonrisa vagamente infame. Bueno, su voz inesperada me sobresaltó, era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió: bueno. Y era como una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. Voy yo, murmuró Julio, y de adentro se adelantó resuelto. Alcanzó a dar dos pasos, nada más que dos. Porque ella entonces nos miró de lleno, y él de golpe se detuvo. Se detuvo, quién sabe por qué. De miedo, de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo. Porque ella nos miraba y yo sabía que cuando nos mirase iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso, y al veros así, titubeantes, vaya a saber con qué caras. El rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo. Desgarrada, interrogante, entonces lo dijo. Si le había pasado algo a él, a Ernesto. Cerrándose el deshabillé, lo dijo.
Eduardo Castillo, qué barro, qué cuento, ¿eh? La madre Ernesto. Al final tiene un final abierto, nos deja ahí titulando. La madre le preguntó por su hijo. Increíble. Bueno, muchas gracias por estar compartiendo estos momentos. Una terrible obra de Abelardo Castillo. Y de fondo, la música de Joe Coltrane. Este tema, este disco se llama Blue Train.
Esto es Lo Menos Malo del 2012. El C2, sábados de 9 a 12, 12. Repite los domingos de 21 a 0 horas por Radio 1 100.9.